36, seguimos avanzando en los temas acá en Dura en Punto, en la 89.7, y son varias las cosas que queremos hablar con quien ya tenemos en la línea telefónica, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán. ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
A su disposición.
Gracias. Bien, ¿eh? Gracias por atender la llamada también, ministro.
Oiga, no hay problema.
Déjeme partir por algo bien contingente, que le escuchaba esta mañana al ministro de Salud, Enrique París, que lo había adelantado respecto a la llegada de los cargamentos de vacunas a nuestro país, que supuestamente tenemos unas que están guardadas, que se van a destinar a regiones, pero van a venir cargamentos las próximas semanas. Él hablaba de 89.000 dosis que van a llegar la próxima semana. ¿Cómo va ese protocolo? ¿Cómo va esa logística, ministro? ¿Ministro, a propósito de esto?
Mire, va caminando verdaderamente muy bien, exactamente conforme a lo que habíamos planificado. La verdad que esto va a ser un flujo, Rodrigo, permanente, no solamente durante las próximas semanas, sino durante los próximos meses. Hasta ahora todo camina muy bien, y la idea que tenemos es poder tener vacunada a la población objetiva, que son 15 millones de personas, durante el primer semestre, lo que sin duda sería un logro muy importante. Y durante el primer trimestre deberíamos avanzar incluso hacia una cifra del orden de un tercio de esa cantidad. Entonces, la medida que tomamos, que fue en definitiva tener cuatro laboratorios que son aquellos que nos han provisto de los tratamientos, porque usted sabe, los tratamientos fundamentalmente, salvo en el caso de un laboratorio, son de dos dosis. De manera que estamos caminando bien. Siempre puede haber alguna suerte de retardo, puede haber algún imprevisto, desde el punto de vista del despacho de los laboratorios, pero hasta ahora la tramitación y el cumplimiento de los contratos ha sido inobjetable. No hemos tenido ninguna dilación en relación a lo que habíamos previsto.
Hasta ahora se están cumpliendo los plazos, entonces.
Claro, lo que ocurre es que los contratos en esta materia, que fueron negociados, mire, letra a letra por los equipos de la Cancillería, esto lo manejó directamente la subdirección de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. En todos estos casos, claro, los laboratorios, como quien dice, tratan de dejar espacios, por así decirlo, de una mayor, ¿cómo decirlo? No es arbitrariedad, pero una mayor holgura. Por si ellos tienen algún tipo de problema. Entonces, se comprometen, por supuesto, a fechas, pero se dejan algunas holguras para unos días más, ¿no? Así, si eventualmente tienen ellos algunas dificultades. Piense usted que Pfizer, por ejemplo, ha hecho un despliegue mundial. Está enviándole sus vacunas a una cantidad enorme de países. Pero mire, hasta ahora todo se está cumpliendo de conformidad a los contratos que negociamos oportunamente, y bueno, y esto, como ha dicho el presidente Piñera, partió en el mes de mayo, y se hizo con mucha anticipación, se hizo con toda la diligencia. Por ejemplo, en algunos países o con algunos laboratorios, no solamente tuvimos la asesoría jurídica directa de nuestro personal, sino que también tuvimos asesoría extranjera. Por eso que estamos tranquilos, se está cumpliendo los protocolos, y como le digo, lo que tenemos en mente son esas dos fechas, avanzar en el primer semestre para tener nuestra población de riesgo vacunada para esa fecha en el primer semestre, y ojalá en el primer trimestre tener una cifra también muy significativa.
Perfecto. Déjeme cerrar el capítulo salud con otra pregunta, ministro, para seguir avanzando en los temas. ¿Qué pasó en la base antártica? Usted con su par de defensa estuvieron ahí en la Comisión de Salud, además, porque entiendo que hubo un quiebre en los protocolos establecidos para evitar que justamente el coronavirus, el COVID, llegara a esa base. ¿Hay mayor antecedente de lo que ocurrió ahí?
Mire, a ver, en primer lugar hay que decir que desde el mes de mayo, ¿no es así?, se instaló un protocolo particularmente riguroso en relación al acceso a la Antártica, haciéndose un esfuerzo muy significativo para que la Antártica fuera, por así decirlo, el único continente libre de este virus, ¿no? De este COVID-19. Esos protocolos eran protocolos y son protocolos particularmente estrictos, y fundamentalmente funcionaban sobre la base de unas cuarentenas muy rígidas. PCR negativos antes, durante, mucho cuidado respecto del traslado desde los puntos de confinamiento hacia los días de transporte, es decir, un protocolo extraordinariamente rígido en esa materia. Sin embargo, se produjeron en la Antártica estos brotes, donde personal, no es así, de algunas de las instituciones armadas y también personal de las fundaciones científicas tuvieron y en definitiva expresaron esos brotes. ¿Qué fue lo que hicimos inmediatamente? Adoptamos un conjunto de medidas que partieron, entre otras cosas, por ejemplo, tomar PCR a toda la dotación de Bahía Fildes, evacuar inmediatamente a todas las personas que dieron algún examen positivo, trasladar dotaciones completas, especialmente de la base O'Higgins, y ponerle el mayor rigor posible al funcionamiento de los protocolos, de manera que hubo una reacción completa, exhaustiva, directa, para los efectos de impedir que esto en definitiva se difundiera, se expandiera, y de alguna manera dejar a la Antártica libre de cualquier persona que pudiera estar contagiada, hubiera podido tener algún contacto estrecho con algunos de los que tuvieron ese contagio. Y en paralelo, yo instruí tanto al interior de INACH, no es así, de las dependencias que son de la Cancillería, y también en coordinación con el Ministerio de Defensa, todas las investigaciones del caso, para los efectos de poder determinar exactamente dónde, cuándo, cómo y quién fueron las personas que incurrieron en algo que es objetivo. En alguna parte se quebraron los protocolos, y se quebró el protocolo sanitario, que fue lo que produjo esta circunstancia. Y en consecuencia hoy día hay una investigación muy avanzada que tiene por objeto precisamente determinar dónde se quebró el protocolo que se había establecido bajo la prisión de la Cancillería.
Perfecto.
Esa es una investigación que se lleva adelante hoy día y está muy avanzada en el Ministerio de Defensa. Y, por ejemplo, se está haciendo una trazabilidad completa de los trayectos de los buques, de las embarcaciones y también de los aviones que eventualmente son los que de alguna manera introdujeron en el continente blanco estos brotes, que le vuelvo a decir, todos los cuales han sido evacuados. Hoy no hay antecedente alguno que permita siquiera suponer que hay personas en la Antártica que están contagiadas de COVID-19.
Perfecto. Ministro, estamos conversando con el canciller Andrés Salamán. Quiero llevarlo a Venezuela, una Venezuela que ayer tiene dos parlamentos en pugna, que asume una nueva Asamblea Nacional que sigue por parte de la oposición siendo calificada esta elección como inválida, como fraudulenta, pero ayer escuchaba al propio presidente de esta Asamblea Nacional, el señor Jorge Rodríguez, que decía, bueno, entre otras cosas, queremos ampliar el diálogo, e incluso con los opositores. ¿Cómo ve Chile lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela y cómo se ve la figura de Juan Guaidó, canciller?
Mire, esta instalación de una asamblea que es ilegítima, como para ayer lo declaró la mayoría de los países de la comunidad internacional, forma parte de una estrategia del régimen dictatorial de Maduro en términos de consolidar su situación de facto. Habitualmente el régimen de Maduro, cada vez que hay una institución que en definitiva no se doblega frente a lo que son sus intenciones o lo que son sus intereses, siempre generan estos mecanismos de paralelismo, ¿no? En este caso, la asamblea que se instala ayer es una asamblea que carece absolutamente de legitimidad. Y carece de legitimidad, Rodrigo, por una razón muy simple, porque está originada en un acto electoral fraudulento que careció de todo tipo de garantías para que en definitiva los opositores pudieran participar, y de hecho los opositores no lo hicieron, precisamente porque en definitiva era una contienda que no tenía ninguna de las garantías para ser considerada una contienda democrática. Ahora, nosotros seguimos manteniendo la tesis de que la autoridad legislativa legítima en Venezuela es la asamblea que dirige Juan Guaidó, que fue elegida en el año 2015, y que a través de una figura constitucional venezolana ha extendido su mandato por un año más a través de una comisión delegada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Chile va a redoblar sus esfuerzos para buscar una salida política en Venezuela, lo que implica obtener las elecciones presidenciales y parlamentarias libres, con observación internacional lo antes posible.
¿Y eso implica abrirse a qué, por ejemplo? Para redoblar esos esfuerzos que usted dice, abrirse, por ejemplo, aquí a conversaciones, el grupo de Lima, el grupo de contacto.
Mire, hay tres cosas, Rodrigo, la pregunta es muy pertinente, y sin duda nosotros también tomamos nota de aquello que puede haber declarado en el día de ayer las nuevas autoridades de la Asamblea. Mire, yo creo que, en definitiva, este redoblar esfuerzos supone avanzar en tres direcciones. En primer lugar, insistir en la necesidad de que la comunidad internacional, que hoy día se expresa a través de distintas instancias, el grupo de contacto, ¿no es así?, donde está la mayoría de los países de la región. Por otra parte está el grupo de Lima, digo, después está el grupo de contacto, que fundamentalmente son los países de la Unión Europea y algunos regionales. Bueno, el grupo Estocolmo, hay diversas instituciones y diversos actores que nosotros como Chile estamos planteando que deben ir convergiendo, ojalá para tener una posición única respecto del fenómeno venezolano. Eso nos parecería importante, estamos trabajando sin estridencias como corresponde la diplomacia en esa dirección.
Perfecto.
Después hay un segundo mensaje hacia la oposición venezolana que tiene que aumentar los grados de unidad. Si la oposición venezolana mantiene niveles de fragmentación, su acción, por supuesto, que es en definitiva mucho menos eficiente. Y por último, hay que estar, por supuesto, abierto a un diálogo político, hay que estar abierto a la búsqueda de condiciones que permitan ir avanzando hacia el verdadero objetivo, que es generar elecciones presidenciales y parlamentarias lo antes posible. Y la búsqueda de una solución política, por supuesto, no puede descartar que existan eventuales conversaciones precisamente para ir configurando esa solución política.
Perfecto, perfecto. Bien, muy bien, pues. El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Andrés Alamán, en conversación con Radio Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien.
A usted, Rodrigo, muchas gracias.
Cuídese.